Se está hablando mucho en las últimas semanas, ¿eh?
A ver, el Atleti está en un momento difícil, un momento deportivamente muy ilusionante, es cierto, con la final de la Champions en casa. Yo creo que a la familia del Atleti le dio un pequeño bajón con el sorteo, por la Juve era uno de los rivales que no quería casi nadie. Pero
a,
bueno,
a la de la Juve sí que le dio un bajón.
Sí, bueno, también, sí. Es evidente que también. Había
yo tendría
rivales
mucho más al Atlético de Madrid si fuera la Juve que al revés, más allá de que el favorito será la Juve por el tema económico, presupuesto, Cristiano. Pero le recuerdo a todo el mundo que en todo lo que va de temporada, bueno, en todo lo que va de las últimas campañas, el único capaz de ponerle el cascabel al gato, y en algún caso arbitralmente hablando, al Atlético de Madrid en Champions, ha sido el Real Madrid. Nadie más. Y a la inversa, es decir, el único que ha asustado al Madrid en la Champions es el Atlético de Madrid.
¿Pero cuánto ¿cuánto hace que el Atlético de Madrid no pierde una eliminatoria?
Pues en Europa League ninguna, no, y en Champions la del Madrid.
Contra el Madrid.
La última que no fue contra el Madrid, quiero recordar, claro, que fue contra el Rubin Kazán.
Sí.
En el segundo año.
Sí, eso es, en el que el partido de ida que se hizo famoso porque Asenjo se hubiera matado un córner con 1-0 en el marcador, 0-1, y los rusos metieron el 0-2, gol de...
Luego ganó allí el Atleti 0-1, me parece.
Sí, gol de Falcao al final.
Sí.
Sí, entonces sí,
pero
nada,
fue el año aquel en el que algunos pensamos, ya sabemos que ahora no, que el Simeone elegía qué campeonato ganar al principio para recuperar la moral de una tropa que recibió, empatando en la Rosaleda a cero, quiero recordar, cuarto por abajo en la tabla de Goyo Manzano, ¿eh? De esa misma temporada el Atlético acabó clasificado por Europa League, quiero recordar, o ganó la Europa League y al final se metió en Champions.
En Villarreal, sí, que bajó el Villarreal.
Se metió en Champions. Al año siguiente, bueno, ese año de Champions, al año siguiente ganó la Copa del Rey en el Bernabéu, quiero recordar también. Y luego de ahí hasta hoy. Quiero decir que tampoco estaba haciendo un equipo. No había equipo, ¿eh? Cuando llegó el Simeone Atlético de Madrid, lo que había era un equipo cayendo con un segunda vez en la Copa del Rey y cuarto por abajo.
Sí, era un equipo deprimido, absolutamente necesidad de psiquiatra. Y Simeone ha sido entrenador, ha sido psiquiatra. Y ha sido, yo creo que hasta brujo. Simeone ha cambiado la mentalidad, ha cambiado el espíritu, ha cambiado la idiosincrasia de un equipo. Ahora mismo el Atleti es aspirante a todo, es candidato a todo. Evidentemente no es favorito para nada, no lo es, pero sí es candidato. Y eso es lo que se ha ganado en el campo durante estos 7 años. Pero, hombre, es una faena enfrentarte a la Juve en octavos. Creo que es evidente. Para la Juve también.
El Atlético no
puede
ser favorito, Pablo, nunca. Frente a la Juve, el Bayern, el Madrid, el Barça, los Manchester, el Paris Saint-Germain, en lógica económica. Otra cosa es lo que dice el campo, cuando dirían los ciclistas, lo que hay también en la carretera, ¿no?
Pero lo que ha conseguido el Cholo es que la Atleti...
Beato, ya están con los presupuestos.
Es que te veo,
Rafa, que te cabrea.
¿El favoritismo este te da una ventaja de 1-0 o te da medio pase o no sé? Es que
si tienes más dinero y más equipo, eres favorito... Eterio no es, que eso, si la Juve tiene a Douglas, a Cristiano Ronaldo, a
que eso importa
que tiene,
poco o nada, pero que es que me da igual, hombre, si es que importa más da
no.
Todo eso.
Tú ponte a Cristiano Ronaldo en el Atlético de Bilbao, a ver si estaría cuarto o tercero.
No,
por
no,
abajo,
no, deja,
o
está bien, está bien,
tabla.
Por favor, déjalo. Aquí no lo queremos.
No, ¿y lo de Llorente, cómo va, Rafa?
Pues bien, va bien.
¿Pero bien para adelante o para atrás?
Bien para adelante, sí. Es una cuestión que era imposible con el anterior presidente Urrutia, con el que salió tarifando. Y bueno, el Izegui no ha cerrado ninguna puerta a nadie, ni a nada, ¿no? O sea que, bueno, veremos a ver si es que se dan las circunstancias. La verdad es que el Tottenham yo creo que no pedirá mucho dinero. De hecho, se hablaba de que podía irse al Galatasaray por 1 millón de traspasos.
Joder. Pero si el tema es la ficha.
El tema principal yo creo que no tenéis, ¿no? Yo creo que el tema principal es la contestación social que se va a montar.
Eso te iba a decir.
Un patín bastante importante.
Eso se puede preparar.
Hasta que meta sus primeros goles, claro. Pero porque llega Fernando y mete 4 goles el primer partido. Pues
el hijo pródigo tendrá un problema de la división de la parte del electorado que ha votado al presidente que salió.
Pero
la salida de Fernando.
Sí, la salida fue chunga, pero fue un año complicado con Bielsa y tal. Y es verdad que los dos cometieron errores. Las dos partes, digo. Pero yo creo que la gente necesita goles y la llegada de Llorente es muy ilusionante. Yo creo, deportivamente, súper ilusionante.
Llorente va a hacer 35 años, que no se os olvide.
No, 32 tiene para 35.
Sí, por eso decían de Aduriz y mira.
¿Pero tú crees que Llorente no va a meter goles ahora?
Uf.
Es que Llorente no ha jugado en los...
No sé, es que yo también, también creo que los milagros con gaseosa complicados. O sea, creo que es un futbolista muy aprovechable. Creo que el Athletic Bilbao, pues para el mercado que tiene, es una maravilla. Pero bueno, también creo que si se piensa que porque venga Llorente el Athletic va a empezar a meter goles todos los fines de semana, pues también creo que es un error.
Pues yo creo que a priori va a meter más goles que Williams.
Más que los goles, es que Llorente puede fijar a los centrales en un momento determinado, puede abrir huecos, puede hacer que los jugadores de segunda línea tengan remate más fácil de cara a portería.
O sea, a ver si Aduriz es un fantasma ahora.
Eso te iba a decir.
Si viene
Llorente y empieza a jugar, Aduriz deja de jugar. Eso es punto uno, con todo lo que ello implica. Porque Aduriz es, con perdón de la expresión, Dios ahora mismo en el Atleti, todavía.
Ha sido, ¿no? Esta temporada.
No, sigue.
Y después del penalti que marcó el último día más.
No has visto los últimos partidos que ha metido los goles del Atleti.
Pero si lo
ya, te digo que no.
Tendrá que demostrar que está mejor que Llorente. Si está mejor que Llorente, seguirá con Aduriz. Si no, no, digo yo.
Es que, bueno, yo creo que es una incorporación, en el caso de producirse, de riesgo alto. Altísimo, vamos.
Yo creo que no.
Tienes más que perder en lo social que ganar en lo deportivo, quieres decir.
Por un millón de euros.
Escúchame, pero si no es el tema del dinero, te lo vuelvo a decir, es que mañana viene Fernando Llorente y juega en San Mamés contra X, el Sevilla, es el próximo
visitante.
Y sale Llorente y falla las tres primeras y se monta un Cristo de agárrate y no te menees.
¿Y si las marca,
pues le sacan a hombros y tal.
Pero no, si las marca se acabó el lío, pero eso es todo igual.
Se acabó el lío, claro.
Pues ese es el riesgo. Si sale bien, pues bien, y si sale mal, pues mal.
Pero no creo que nadie crea que si Fernando Llorente tiene 25 ocasiones de aquí a febrero, vaya a meter las 25... Y nadie piense, que las vaya a fallar todas.
Que son las tres primeras. Pablo.
Vamos, si metes las
tres primeras. O si da asistencia de gol, que ni siquiera tiene por qué marcarlas. Cuidado.
Yo
dos asistencias de gol, o le hacen un penalti y tal, ya la cosa cambia.
A ver, no me gusta nunca estar en desacuerdo con Rafa Beato en asuntos relacionados con el Athletic, pero a mí me da la sensación que no es un fichaje de riesgo, Fernando Llorente, porque si no sale bien, tampoco pierdes demasiado. O sea,
la ficha.
Está el Atleti para un incendio ahora mismo dentro del campo y dentro de la plantilla.
Eso es diferente.
O sea, es que no está la situación para andar jugando con fuego. O sea, y vas a poner una hoguera
a la pirotecnia.
Vas a encender una hoguera y la hoguera la puedes controlar o no la puedes controlar.
¿Y la alternativa, si no viene Llorente? ¿Algún delantero así ilusionante que se pueda fichar?
Hay un señor que mete goles como... Y que sigue metiéndolos, o sea, y que sigue jugando y que sigue haciendo los goles. O sea, es que...
¿Quién?
Aduriz.
Aduriz, sí, claro.
Pero habrá que fichar algún relevo para Aduriz.
Sí, sí.
Pero no les llega con eso, ¿no? A día de hoy.
Está claro.
Quizás debería marcar más Williams, ¿o no?
Por ejemplo.
Y el resto, claro.
Lleva dos años.
Pero yo es que William no le veo como un 9 al uso. Yo a William le veo más, salvando las diferencias, como un Griezmann al uso.
Es muy bueno, pero es un 9 al uso. Tendría que tener mejores números.
Pero si pensamos que el futuro delantero centro del Atleti se llama Fernando Llorente, estamos equivocados.
También, eso sí.
Nos estamos equivocando. O sea, si el relevo de Aduriz tiene que ser Llorente, pues yo me da la sensación de que casos como Aduriz, que va a hacer 38 años el próximo mes de febrero, no va a haber muchos en el mundo del fútbol.
Rafa, lo que tiene que hacer el Atleti de momento es salvar la temporada. Luego ya hablaremos del futuro.
Salvar la categoría.
Claro. Sí. Hablaremos del futuro en junio cuando estemos salvados.
Los temas. Estamos hablando de futuro. Si el sucesor de Aduriz, está claro que no va a ser Fernando Llorente.
No va a ser Llorente.
Será Villalibre, será Íñigo Vicente, será Asier Benito, los chavales que están por detrás en el Bilbao Athletic, o será quien sea, ¿no? O un chaval del juvenil que se llama Rubén Azcona, que ha batido todos los récords de todos los equipos de Lezama de toda la historia, que mete goles.
Sí, pero igual el problema que está teniendo el Atleti, y ahí Pablo López no coincide conmigo, porque dice que cuando un jugador ya tiene la edad y la madurez necesaria para jugar, da igual qué edad tenga, y es verdad en parte, pero claro, es que el Atlético de Bilbao, si miramos bien, y no le ha ido mal del todo, ha hecho debutar a jugadores muy jóvenes en las últimas 5 o 6 temporadas. A William, entre otros, por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, a Muniain, etcétera. Y son jugadores que han asumido la responsabilidad muy pronto, e igual eso les pesa ahora un poco, o ya lleva mucho tiempo en el mismo cartel, y a la gente le aburre, no lo sé, estas cosas también influyen, ¿no? Y claro, el Atlético de Bilbao no debería estar permanentemente haciendo debutar jugadores cuya madurez futbolística no está, y que sean los que lleven el peso del equipo.
¿Y qué va a hacer, Bersan?
Con la política tampoco de fichajes que tiene, y ahora tampoco puede competir fácilmente ni con Eibar, ni con Real Sociedad, ni con los pequeños que hay alrededor.
El principal problema para mí, viéndolo desde fuera, es uno, que los futbolistas que en su día tenían muy buena pinta y que debutaron, véase Williams, etc., y alguno que venía por atrás y que no ha terminado de reventar, pues véase Villalibre, véase Unai López, que pintaba muy bien Unai y que al final López, nada.
Paqueche,
¿no? Véase Córdoba, que lo mismo juega que no juega. No sé, al final te queda la sensación de que vives de hornada. Si la hornada te sale con una pinta muy buena y luego no rinde, pues estás en estas. Pero no estás en estas este año, estás en estas el año pasado también. Vienes desde que se metió el equipo en Europa o casi en Europa hace un par de temporadas hasta ahora una situación muy mala, o sea, consecuencia de circunstancias muy concretas y de rendimientos que no van bien, y yo creo que hemos entrado en esa espiral
y que la ley del deporte tiene que cambiar de alguna manera, porque claro, no son iguales los presupuestos y los consejos de administración, aunque no sean sociedades del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que son empresas, queramos o no, a la del Atlético de Bilbao, que no lo es de facto y que no le permite, por poner un ejemplo, a los que llegan, no digo dilapidar, pero sí poder gestionar y no tener que dejar en la caja lo mismo que los que se fueron, porque eso es un hándicap que tiene el Atlético de Bilbao, pero absolutamente irracional, es decir, que no puede gastar nada de los 200 millones de euros. Sí, ya, pero que es una barbaridad. Yo, ¿para qué quiero el dinero en caja? Una parte sí, y está saneado también. Tengo un estadio nuevo hecho a pulso, etcétera, etcétera. Pero no quiero 200 millones para no poder gastar por lo menos 40 y poder fichar a lo mejor a tres chavales, no sé, del Eibar, de la Real Sociedad o de cualquier otro club del País Vasco que sí que son, o de Osasuna, ¿no? Es que si no, estás atado de pies y manos por los dos lados, por la forma de jugar, por el estilo, por lo que es el estatuto del Athletic Club de Bilbao, absolutamente intocable, ¿vale? Y luego por lo económico, cuando es un club absolutamente saneado. Ahí la Liga podría tener una excepción a la Liga del Deporte, ¿no? Usted sí puede gastar, si está saneado.
Donde ya cuando empezamos con las excepciones, mal vamos, ¿eh?
No, pero la ley.
Ya, pero lo que no vale es que Madrid y Barcelona se endeudan. Y aunque tiene mucho patrimonio,
o la cambias para los 42 que juegan al fútbol a nivel profesional, o no,
o todos al río.
O sea, olvídate.
Bueno, esa es otra. Debería
porque
ser
luego te pasa eso y el Reus te dirá que por qué no se le ha podido arreglar su situación antes o no sé quién, que lo que no.
Sí, pero el Reus no tiene dinero, el Reus ha endeudado. El Atlético de Bilbao es lo contrario. No puede valer, la ley no puede ser igual de castigadora para el que cumple como para el que no. No, eso no es justo. Habrá que buscar un término medio en el que si el que haya hecho los deberes sí puede invertir. ¿Por qué no puede invertir el Atlético de Bilbao? Tener 200 millones de euros en caja y no poder comprar jugadores es un tiro en el pie.
Bueno, pues hay que cambiar la ley, Antonio. Si es que la ley es así, si los 200 y pico millones esos que tiene la caja son usables, valga la expresión, por la directiva que ha estado en los últimos 7 temporadas y media. Y por esta nueva, ¿no? Pero bueno,
total que
hasta cuándo
directivo del anterior,
pues
¿no?
Eso yo es lo que me pierdo junta. Porque ya no sé hasta cuándo van a estar ahí los millones puestos acá. Al final te van a caducar los billetes.
Estos tienen que avalar, ¿no? Los que entran.
Sí, 19,2 creo.
Toda la junta, ¿no? 19.
Toda la junta, sí.
19 millones de euros.
Sí, claro, el 15%
claro, porcentual del presupuesto, claro.
El 15% de los...
Pero eso es normal, tú ves. No puede entrar cualquiera a presidir un club, no debería.
A mí me parece normal, no me parece normal que si ya es de la Junta Directiva anterior no tengan que avalar.
Hombre, normal hasta cierto punto, ¿vale? Yo entiendo que no puede entrar un mileurista, que yo no puedo entrar a presidir un equipo.
Que no pasan ni las firmas, ¿me entiendes?
Puedes ser presidente tú, puedes ser presidente tú si el resto de la Junta avala.
El tema es que los otros 15 que tienen al lado tengan la pasta, ¿sabes?
Bueno, claro, pero el problema es el presidente.
O sea, obligarte a tener, y en otros equipos es mucho más, pero obligarte a tener 20 millones de euros, claro, bueno. Es que eso...
Pero yo creo que los presupuestos que se mueven
al final claro. Los presupuestos de cada equipo tiran por ahí. A ver, no es el caso del Madrid, que simplemente con el presidente pues ya balas. Es que,
hombre, ya, en el caso del Madrid y el Barcelona. Al final,
el Barça yo tengo mis dudas de que Bartomeu tenga
el Barça esa parte. Pero el Barcelona no.
Sí que es verdad que... El inmovilismo este de la pasta, pues yo tampoco lo entiendo. Al final, tú entras en un club, pues dispón del club. Es lo que no me entra a mí en la cabeza.
Claro, que si no gestiona la otra directiva. Al final dices, bueno, si incluyo cuatro directivos...
Ahí no gana nadie, ¿eh?
Claro.
Ahí no gana nadie.
Gana siempre la directiva que esté de antes, que son los que pueden volver a retomar en un momento determinado el club con otra candidatura, porque estos sí pueden gastar dinero, aunque es evidente que no lo gastaban, ¿no?
Oye, da la sensación de que el fútbol español ha mejorado bastante en cuanto a la...
Sí, hombre, lo digo porque ahora,
yo sé que tengo la sensación de que capital extranjero y no extranjero están interesados en entrar en el fútbol español.
Hasta hace unos
años... Ronaldo entra en
el
Valladolid... Porque Valladolid es una cosa muy diferente ahora de lo que era hace 15 años. Mira,
hasta hace unos años, en el fútbol español daba la sensación, todos teníamos la sensación, que lo aguantaba todo. venga, da igual, esto lo aguanta el fútbol. Venga,
eso, un entrenador malo a la calle, claro, traigo otro, da claro, igual. Jugadores desconocidos, los traigo, los
oye,
pago los hechos.
Hacienda debemos 300 millones de...
Da igual, 600.
No pasa nada, venga, el fútbol aguanta todo. Es verdad que la llegada de Tebas, con sus cosas malas y sus cacicadas y tal, pero ha limpiado mucho ciertas esferas del fútbol español.
Pablo, ha mandado a capitales de provincia a segunda división y han subido equipos de 5.000 tíos en el campo.
Por eso.
La llamada, lo que ha hecho Tebas y la dureza, el endurecimiento que hubo de una política de Hacienda absolutamente cambiable. No,
hombre, respecto es que al fútbol, había jugadores...
Hasta aquí hemos llegado.
Había equipos que fichaban futbolistas y no los pagaban en la vida. Claro, es que eso sí.
No, claro.
Por el Depor, por venirme a la cabeza.
Ni los impuestos, en la vida
no,
tampoco.
Pero no solo el Depor, muchos.
No, pero el Depor fue una situación que ya decimos 4.000, 3.000, 2.000, 4.000, no sé cuántos, y luego al final dices, bueno, pues mira cómo está el Deportivo La Coruña.
Porque el fútbol no se pregunta en un momento determinado por qué puede haber una temporada que haya un equipo magnífico y pueda competir con los grandes, o dos, pero mantener ese nivel, como lo estamos viendo al Atlético de Madrid ahora, económico, de fichas, de renovaciones, que no se enfaden unos con otros y tal, eso, con todo mi respeto para la afición deportiva, que es mucha, y a La Coruña, no era sostenible. Era un proyecto en el Villarreal, ¿por qué es sostenible? Porque están los hermanos Ross detrás, evidentemente
sí,
es más fácil.
Y mira que también cuesta, ¿eh?
Y mira que también cuesta. Ahora, no, en el Deportivo...
Oye, cuesta con años en segundo incluidos, ¿eh?
No, hace tres días.
Por eso.
En el Deportivo no había ni masa social, ni economía para mantener eso que había encima de la mesa.
No, sí había una forma. La única forma era ganar. En cuanto dejara de ganar, se iba todo. Pero escúchame, que es una forma, ¿eh? A ver, yo no la comparto. Pero es verdad que yo era la gente del Depor. En ese momento pensó, pensaría,
bailado,
pues tira para adelante, pero... porque si no, fíjate, es que el Depor estuvo a un paso de ganar una Champions. Sí. A un paso. Por una gilitontería no la ganó. Por una tontería,
por
una estupidez. Pues sí.
Por una injusticia.
Por una injusticia, sí. Pero por una tontería. Yo creo que más fue tonto que injusto. O sea, Andrade, en ese partido contra Oporto, con Deco, que si es mi
íntimos
amigo, que si tal. Pues eso, Gisma y Fred, le ha dado una tarjeta roja. Y eso, el Depor, injustamente, para mí, perdió ese eliminatorio contra el Oporto al final fue campeón de Europa, y el Oporto era mejor equipo dormido que ese Oporto.
Y esa temporada del Deportivo habría ganado la Champions, la Copa.
Era el Mónaco la final, ¿no?
Claro. El baño que le dio al Milán, madre mía, ¿no? Seguro, vamos, no por mucho que el Mónaco
pues
tal.
Por eso, entonces, la gente de La Coruña diría, joder, es que si ganamos esa Champions...
Sí, claro que te renta, pero luego hay que mirar hay que analizar todo esto. Y luego, la situación que estábamos hablando ahora tiene una consecuencia. Aquí estoy tomando 3-4 equipos. Hay un equipo que se puede meter quinto este año en primera división, que el año que viene, como se ponga a hacer tonterías, se puede ir a segunda división. Y lo estamos viendo con todos. Posiblemente ahora Sevilla, Betis, lo normal dentro del Atlético de Bilbao, etc., es que no estén en situación de descenso, pero como la clase media ha subido bastante, estamos en estas. El Eibar bajó el primer año, pero por temas administrativos se queda y yo no le vuelvo a ver opciones de bajar hasta que un día le pase.
No, ha hecho un proyecto...
Claro, y al final son equipos sólidos. El Levante pues ha subido y da la sensación de que se va a quedar aquí bastante tiempo. El que vive un poco en la duda, o ficha mal al principio, o se le van muchos futbolistas, o le pasa como al Athletic, que sus 4 o 5 estandartes no van bien, es susceptible de que estemos en enero y estar como está. Y le pasa al Villarreal también, que tiene un equipazo, y el Betis hace 10 días estaba a 2 puntos del descenso, y la Real está a 4 y ha tenido que cambiar de entrenador. Es una locura, y la lotería le toca a cualquiera, eso está claro.
La Tribu. Si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92.
Cincuenta y siete,
claro.
Primera diario 2019, hablamos de los equipos de fútbol, uno de esos equipos como no es el Real Madrid. Qué mala suerte, Pereiro, lo de Marcos Llorente.
Sí, pero bueno.
Dos o tres semanas de baja, ¿no?
Sí, estábamos en esta tesitura en la que, regresando a Casemiro, yo no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene claro.
Ya tengo claro que Llorente lo tiene en chino-filipino.
Pues sí, y aparte hay un problema con todo esto, y es que Marcos seguía dudando qué pasaría con su futuro, y le va a coger 3 semanas de enero, que son claves. Al final, si él tiene que darle una vuelta a su cabeza, él tenía que pensar lo mejor para él, enganchar una racha de partidos al nivel que estaba y sin haber jugado absolutamente nada antes. Todo esto empieza en Roma después de perder 3-0 frente al Eibar hasta hoy, estamos hablando hace bastante tiempo. Bueno, pues es un problema para el Madrid y un problema para él, porque al final vuelve Casemiro, va a jugar Casemiro. Era un buen mes para que él siguiera jugando bastante por las eliminatorias de Copa del Madrid, que las tiene a la vuelta de la esquina, la segunda y la tercera semana de enero, y es un problema para todos. Da rabia porque parece que los que más se lo merecen son los que más problemas tienen en momentos muy puntuales que no quisieran, y enero es un mes muy malo para perdértelo prácticamente entero por una lesión, y más como venía él con la competencia que tiene y con la sensación de que dices tú, y es verdad, que de aquí a final de temporada sabemos quién es el titular y cuál es el suplente, ¿no?
A mí me da la sensación que hasta ayer, bueno, mejor dicho, hasta el entrenamiento del 31, no estaba muy claro quién era el titular y quién el suplente.
No, Marcos contra el Villarreal iba a jugar él, bueno. Seguro.
Yo
no... Sí, porque al final es una vuelta de lesión. Pablo había jugado nada, Casemiro, en los dos partidos, bueno, del Mundialito de Clubes, y porque no quieres tocar tampoco mucha cosa, pero sí que es verdad que en el transcurso de este mes, pues Casemiro iba a entrar más que nada de cara al partido contra el Ajax, fíjate.
Bueno, yo no sé si tenía tanta ventaja Casemiro al final, porque es verdad que quitar ahora a Llorente era difícil porque era de lo mejorcito, por no decir el mejor jugador del Madrid.
Es más complicado dejar al otro en el banquillo.
Hombre, por...
Y aparte te digo una cosa.
Pero por esa regla 3, es más difícil dejar a Isco en el banquillo, ¿eh?
Bueno, ya
que a otros,
mira,
que a Lucas, y este tío lo está haciendo.
No, pero que
tío me refiero a Solari.
Pero que me lo has puesto a huevo. Al final, tú dejas a Isco en el banquillo, ¿y cuánto llevamos con Isco? ¿Cuánto de problema
con
llevamos? Dos meses.
Y tú, una cuestión personal.
Bueno, pero independientemente de eso, Casemiro, ya hemos visto...
Yo no lo creo.
Casemiro, ya hemos visto cómo reacciona a banquillismo.
He estado yo con Isco en Arroyo de la Miel esta Navidad y te digo que es una cuestión que no tiene nada que ver con lo deportivo.
No tiene nada que ver con lo deportivo.
Pues cuando tienes el mejor jugador de España,
juega
en su
Isco,
puesto,
estoy esperando a verle.
Jugar,
pues eso es un notición.
Los partidos que ha jugado son importantes.
O sea, ¿Isco cree que no es un asunto deportivo?
Hombre, yo por su entorno, por la gente que he podido ver y tal, deportivo no es. Y cualquiera sabe que no es deportivo.
Pero ¿cómo si no que cualquiera? Yo no lo tengo claro.
Yo tampoco.
Lo vamos a ver seguramente. Lo vamos a ver seguramente en breve, pero vamos, ya te digo yo que bueno, si es que no hay más que ver la calidad de Isco comparativamente, bueno, con los que están jugando en su puesto. Es que
si Isco gana partidos, claro. Merchan.
No, claro, los resultados ahora mismo le están amparando. Han tenido la suerte de ganar incluso algún partido bastante tonto, pero es verdad también que hay sistemas que había corregido un poco la situación con Llorente en el centro del campo, que hay partidos como el de Eibar, etcétera, etcétera, o alguno que ha ganado el Madrid pidiendo la hora, que ha tenido la suerte de cara a Solari, por ejemplo. Entonces, claro, a partir de ahí, si la suerte se va, fútbol el Madrid, lo que es fútbol, yo no le veo.
Bueno, aquí hay una cosa que ya la hemos comentado otra vez y hay que tenerla muy en cuenta. O sea, Isco suplente del Real Madrid, uno, porque Solari no quiere que juegue, y dos, porque
está claro.
Arriba no les parece mal que Isco sea suplente del Madrid. En este tipo de casos, no lo digo porque sea una norma habitual, digo que en este tipo de casos, cuando es un futbolista tan importante en los últimos años de un club como el Madrid, que ha ganado 3 Copas de Europa seguidas, pues puede haber una conversación. De decir, oye, creo que estamos devaluando uno de nuestros mejores productos. Oye, intenta darle una vuelta a por qué Isco se queda en el banquillo y no creemos que pueda estar jugando más minutos. Y no se ha producido ese caso. Si fuera Isco, lo que más me preocuparía a mí.
Pereiro,
es eso.
Yo a lo mejor soy completamente idiota. Y demasiado ingenuo
delante que, las ofertas del Manchester,
que
del
no,
Barça, etcétera,
que no lo discuto,
no creo que esté muy preocupado,
pero
¿que no está preocupado?
A mí me extraña,
no. Igualitos todos que el Madrid, todos.
A mí me extraña pensar que Solari tiene que pedir permiso
no lo he dicho así, he dicho que Solari toma la decisión de que Isco no juegue y que arriba no les parece mal. No tiene nada que ver, bueno, una cosa con la otra.
No le han dicho nada, obviamente.
Como que no, Pereiro, claro. Es muy parecido.
No, pero no es decirte, oye, no lo pongas. Es decir, no lo pongo.
Yo te puedo argumentar.
Bueno, no lo pongo. Y si pasa algo, lo pongo.
Vamos a ver. A ver si me queréis buscar a mí las 3 vueltas que no me la vais a encontrar. Repito la frase.
Defendiendo Isco, que no era adecuada la salida de Lopetegui, chocó con la presidencia. Esto es obvio. Y a Florentino no le gusta que le discutan las decisiones. A partir de ahí han venido los problemas de Isco, porque antes jugaba.
Que no me lo creo.
Bueno, vale.
Hombre, claro, jugaba con Lopetegui.
Esto es evidente, ha dejado de jugar.
Hombre, claro, porque ha habido un cambio de entrenador. Y el entrenador, fíjate, que si será tonto del culo, que prefiere que juegue Lucas. Fíjate,
no lo sé.
Y está ganando partidos. Con Lucas Vázquez está ganando partidos.
Lo que no se puede maltratar.
A lo mejor no está tonto.
cuatro Copas de Europa, cuatro campeonatos del mundo, que le ha dado a la selección sub-21 una Eurocopa de Naciones, que es titular.
Sí, que lo que quieras, que no ha sido titular en el Madrid en 6 años, nada más que 1 y medio. O sea, así,
porque
de claro,
en su sitio no lo han puesto nunca.
Bueno, vale, muy bien.
Tenía que jugar la BBC por narices. Pero le recuerdo a ti y al madridismo, sí, que el que aguanta las dos finales de pie al Madrid en la Champions es el Lisboa. Y en Milán es Isco. Y en la, y en la segunda parte y en la prórroga, de manera absolutamente fundamental.
Tienes razón, Pereiro, pero no ha sido
titular nunca en la vida. Nunca en la vida.
Y lo fue con Zidane después de mil lesiones de los. Y el tío cumplió y se ganó el puesto.
David, lo fue con Zidane. En la segunda temporada, después de ganar la primera Copa Europa. Porque él era el líder del equipo B. Y después ya sí fue titular con Zidane y pegó un rendimiento de narices. Y es que está ahí. Eso no lo va a quitar nadie. Pero una cosa. O sea, por decirlo de antes. Uno, yo no tengo claro.
Él no va a decir que se quiere ir.
Yo no tengo claro que. Bueno, a ver, no soy tonto. Sé que a Solari. Hay muchos jugadores. Hay muchos jugadores que. Pues le pueden caer mejor o peor, y está claro que Isco no es de los que más le agrada, por mucho que diga que le encanta y que no sé qué, que no sé cuántos. Entre otras cosas, no hay más que ver las salas de prensa. Ha habido 4 o 5 nombres claves en lo que va de etapa Solari en el Real Madrid. 4 han recibido unas loas de padre muy señor mío, y cada vez que se le pregunta por Isco es como si se le preguntara por un canterano, básicamente, a nivel de contestación.
En el vestuario tampoco tiene muchos amigos, ¿no?
Esto es. O sea, ¿no? Punto número 2. Hemos visto que en zonas mixtas recientes se le podía haber echado una mano bastante más grande. Marcelo reculó en su día, después de decir una cosa que no le hacía mucho bien, luego apareció una rueda de prensa de Champions.
Pues yo he visto a Sergio Ramos dándole un abrazo y un beso después de marcar.
También le has visto no meterse en historias de estas cuando con otros jugadores igual, pues sí lo ha hecho. Pero fuera de esto, yo, por matizar lo de antes, que Pablo me ha querido meter en un barro que voy a salir.
Sí, sí. Pablo te está buscando, Pereiro.
Yo no he dicho que a Solari le digan pon o no pon. He dicho que Solari toma la decisión de no ponerlo. Y arriba no le dicen nada. O sea,
vale, y pero, si se lo dijeran, ¿qué pasa?
Pero vamos a ver, hay ciertos jugadores en un club en el que la directiva puede entrar a hablar por ellos. Que pasa en el Madrid, pasa cualquier cosa. Es como si, imagínate que estuviera Cristiano Ronaldo. Ya Cristiano Ronaldo, ya Solari al cuarto partido y dice, mira, he estado entrenando con dos extremos y Benzema de 9, y no lo voy a poner.
No me hagas trampas, Pereiro, trampa.
Bueno, te voy a poner otro ejemplo.
Y si Valverde ahora sienta a Messi,
te voy a poner otro ejemplo, porque esta Benítez toma una serie de decisiones cuando es entrenador del Madrid. Una de ellas es empezar a poner a Casemiro, el primero que lo pone. Qué casualidad, que el partido más importante...
Contra el Barça,
el Barça, lo sientas y pones a James.
Sí.
Se le ocurrió a Benítez todo, ¿no?
Pues yo no lo sé.
Ah, no, como eres tan ingenuo y no lo quieres pensar.
Casemiro
es un pilar, pero lo ha sido después y a Benítez le condenaron por usarlo.
Se condenó solo por no usarlo.
El Barça.
Eso
también
es.
Puede ser.
Pero no son cosas futbolísticas, que jugó James porque se lo impusieron a Benítez.
No digo eso. Digo que hay ciertas conversaciones. A ver, que al final el presidente de un club o la junta directiva de un club y entrenador están todos en el mismo sitio y se puede influir o no influir. Me da exactamente igual. Yo no digo que Florentino Pérez le diga a sus entrenadores quién tiene que jugar. Digo que cuando son muy importantes, pues tiene voz y voto. Hombre, es presidente del Madrid, como para no tenerlo.
Isco, yo creo, hombre, eso puede pasar con Cristiano.
Isco en otra época, pues tiene una frase de su presidente hacia el entrenador. Ahora, no. Ya está.
Yo creo que Isco...
Isco no es el Benzema de Florentino.
No, señor.
Para que nos entendamos.
No, señor. Y Florentino puede tener los gustos que le dé la gana. Y le encanta Isco.
Yo voy más allá. Me extrañaría.
Te está buscando, Pereiro. López va por ti.
Yo no me creo, y repito, ser ingenuo o ser idiota, yo no me creo que si mañana Solari empieza a sentar a Benzema porque Mariano empieza a meter goles, que Florentino le llame y le diga, Santi, o pones a este o estás en la calle.
No, es que no es el caso. Yo no he dicho eso. Yo te digo que le podría llamar por teléfono Santi, porque es presidente de su club y decirle, porque habla con él todos los días después de cada partido.
Hay un francés que te convendría que jugase un poquito más.
No, pero vamos a ver, que no lo tienes por qué decir así. Que tú puedes decir tranquilamente, oye, ¿por qué no juega Karim? Y él te diga, mira, por esto. Y te diga, vale, perfecto. Uh-huh. Vale, perfecto.
No es influir.
Pero tú llamas para preguntar por un futbolista que tú consideras que tienes que ser titular. Porque es presidente del Madrid y porque puedes pensar lo que te dé la gana. Pero en el caso de Isco, no se ha producido ni la llamada de por qué no lo pones. O sea, así
es. No es normal. Es decir, lo de Isco no es normal.
Pero bueno, pero
¿cómo,
Antonio,
va a acabar?
No puede ser simplemente.
Tiene media Europa, Pablo. Tan malo no puede ser.
Un regular estado de forma. No puede ser eso. Que Solari ve que no, ver, está, no, que se, no está bien.
Isco no se basa físicamente en su fútbol.
No, no,
¿vale?
No, pero me refiero, está de forma...
Con el solitario. Isco no es un jugador de ida y vuelta. Eso lo sabe todo el mundo. Aunque lo ha sido cuando está en el mejor momento de forma. Es un jugador que te va a resolver un partido, que te va a disparar de la línea del área grande de castigo, ajustado al palo y normalmente le marca algo al portero. O que te va a dar 5, 4 o 3 o 6 asistencias, vale, de gol en un partido.
Antonio, voy,
eso
voy es Isco, más allá.
No le puedes pedir
voy
más.
Más allá.
Y eso lo tienes con Isco.
Solari
y te
no puede pensar...
el partido si quieres.
Solari no puede pensar que Lucas Vázquez ahora mismo va a aportar más.
Lo piensa y lo pone. Le dice que no, ya está.
Pero ¿y Solari qué es? Que es idiota también,
pero,
como yo.
Pero ¿por qué va a ser idiota? Hombre, que no tiene que ver,
Solari,
tiene que ver una cosa con la otra, hombre.
El sistema de juego de Solari es lanzar flechas por las bandas y obviar en la contención o el trato de la pelota exquisito